hay un mundo de gente abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Hola, hola, muy buenas noches en esta pasada medianoche de estas dos ideas juntas, acompañándolos como todos los domingos de madrugada. Bueno, si tuviera que definir en qué situación me encuentro, digo, estoy cansada. Cansada de una semana que nos agobió de todos los costados. La verdad, fue difícil, una semana muy difícil, porque de pronto se puede compensar con la gran y alta participación que hubo en todas las marchas, los actos que hubo. Pero bueno, la CGT se vio desbordada en este marzo, casi promediando, que viene muy recalentado. Y se vio desbordada por el reclamo de paro general, que era lo que esperaba mayoritariamente la gente que se movilizó, que fue una cosa impresionante. Y bueno, y los reclamos que hicieron, cuando vieron que esto se terminaba y nadie decía nada, los reclamos fueron violentos, posteriores a lo del paro. 24 horas antes tuvo lugar la imponente marcha educativa con un altísimo acatamiento, y fue la marcha del 8, la marcha de las mujeres, que también fue impresionante. Impresionante la cantidad de cuadras que coparon esas miles de mujeres, que no se supo bien exactamente cuánta cantidad hubo, pero yo hace mucho tiempo que no veía marchas tan numerosas y tan representativas como estas que hemos tenido. Por supuesto, la marcha de mujeres fue una marcha pacífica, tranquila, hasta que llegaban, y ya casi terminando, estaban en la Plaza de Mayo, cuando hubo una provocación. Pero después nos venimos a enterar que este joven, solo, parado con un cartelito que tenía los colores de la bandera papal, es decir, amarillo, estaba ahí frente a la catedral, parado prácticamente en la vereda de la catedral, es un militante macrista que dicen que integró un partido neonazi. No podía ser de otra manera, porque una única persona que se para con esa bandera, oponiéndose al aborto, que ese era el propósito que tenía el discurso que se bajaba, y pararse frente a esa cantidad de mujeres, solo y su alma, qué rarito, ¿no? Fue realmente muy, muy rarito. Bueno, las mujeres desgraciadamente no pudieron cerrar el acto todo lo bien que se hubiera querido, porque cuando ya había finalizado, un grupo de muchachas jóvenes se habían ido a comer algo, una pizza ahí por la zona, y a medida que salían fueran detenidas por las fuerzas de seguridad. Cuatro de estas 20 chicas que fueron detenidas eran periodistas, sí, periodistas que estaban cubriendo la marcha. Y bueno, se pasaron unas cuantas horas adentro hasta que la intervención, por supuesto, de abogados respectivos frente a este avasallamiento, la fueron liberando. Otra noticia que también conocimos, ya casi terminando la semana, fue del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que no siempre ha sido muy confiable con los datos que se dan, pero bueno, fue tomado por el PRO, los datos, habitualmente así lo toman, y calculó que las políticas en los primeros 9 meses del gobierno de Macri generaron 1,5 millones de nuevos pobres y 600,000 nuevos indigentes. Es una cifra, ¿no? Es una cifra. Y sumado a esto se conoció también la inflación del mes pasado, que fue la más alta desde junio del 2016, 2,5 fue, 2,5 en febrero. Hay medidas que se están volviendo para atrás, que el efecto que están produciendo es mucha ebullición social Y creo que, así como se va a definir, creo, la semana próxima, cuándo será el paro que se viene pidiendo, creo que el gobierno va a tener que empezar a revisar y tomar con mucha más cautela el tema despidos y el tema aumentos. La cantidad de indigentes, 600.000 nuevos indigentes, y seguramente no están computados todos, porque estas cifras a veces son un tanto irregulares cuando fueron buscadas. Pero lo que digo, no puede ser. No puede ser que nuestro país esté leyendo estas cifras sin conmoverse profundamente y no revisar cuáles son las políticas que deben tomarse de ahora en más. Hubo también un episodio que me parece que no fue muy comentado y que lamento profundamente porque se trata de alguien que fue afectado, a quien quiero muchísimo y respeto muchísimo, que es Norberto Galasso. Censuraron la cátedra de Norberto en la Universidad de Ezeiza. Lo despidieron a él y a todo su equipo de docentes de la cátedra Pensamiento Nacional, tema que él es uno de sus caballitos de batalla, que además ha hecho un trabajo maravilloso en uno de sus últimos libros. Bueno, no le renovaron el contrato después de 5 años de trabajo ininterrumpido. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, la situación es difícil. Es difícil de abordar, es difícil de pensar en lo inmediato, en la posibilidad de cambios. Hay una sumatoria de datos que no alientan precisamente el cómo seguir, el cómo seguimos y el cómo se pelea, aunque a veces sea un poco adversa la circunstancia, porque es como que la gente, me lo decían a mí el otro día, pero muy bien dicho, por gente bastante humilde, no nos dan respiro. No hay un respiro. Cada vez menos trabajo, cada vez menos comida. Todo aumenta y aumenta y aumenta. ¿Y hasta dónde vamos a llegar?, me preguntaban. Y yo decía, no sé, realmente. Yo creo que tiene que haber en breve un replanteo para que la gente vuelva a recuperar la confianza en nuestro país, en sí mismo. Que esto también es lo que se está perdiendo. Porque la gente queda tipo zombie, queda como aislada, se queda sola. Y en el peor de los casos, una postal que usted ha visto como la veo yo y con mucha frecuencia, cantidad de gente joven, parejas jóvenes, durmiendo en las plazas, en una esquina que tiene un techito que lo protege. Y la verdad que no hay nada más tremendo que pensar en la posibilidad de esas parejas jóvenes, generalmente con 2 o 3 chiquitos, o uno y otro en la panza, y dicen, no sabemos a dónde ir. En fin, digo, yo creo que hay que empezar a repensar toda esta situación en aras de una Argentina que supimos ser y que tengo la profunda convicción de que vamos a volver a ser.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Y arriba del puente.
Muy bien, en estas dos ideas juntas, la operación de Mónica Torreto, la producción de Jimena García Blanca. Y un invitado muy especial, alguien que viene bien a escuchar en estos momentos, como es Horacio Guilini, profesor de filosofía, secretario de Relaciones Institucionales de SADOP, que es el Sindicato de los Docentes Privados, titular de la Corriente Federal de los Trabajadores. Hace unos días la Corriente sacó un comunicado donde demandan fijar urgentemente la fecha del paro nacional. Sí, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Mira, te escucho un poco entrecortado. Bien, buenas noches.
Un poquito entrecortado, a ver si mejoramos un poquito, Jimena. Ahí va, a ver, está muy entrecortado. Bueno, Horacio, te escucho. Quiero saber un poco tu análisis de los últimos acontecimientos vinculados a todo lo que es del SADOP, lo que dicen los docentes privados y lo que está pasando, ¿no? A partir de que no se conoce todavía la fecha del paro nacional.
Bueno, en principio, desde el punto de vista de los docentes, es público y notorio que la torpeza de no haber convocado a la paritaria nacional y el rezago que tenemos en los salarios por el tema de la inflación hace que el Frente Gremial Docente siga en conflictividad. La noticia son que sigue el conflicto y nosotros también tenemos conciencia de que el conflicto docente no está alejado del conflicto general que tienen los trabajadores, por lo cual, como militamos dentro de la corriente federal sindical, impulsamos que el movimiento obrero tiene que hacer el paro de 24 horas, que ya está aprobado por un confederal, que lo tiene que hacer el 30 de marzo. A nosotros nos parece que es una fecha altamente significativa en la historia de los trabajadores.
Claro, el paro de Ubaldini fue, ¿no?
Claro, fue, lo hicimos varios de nosotros, yo ya era militante en esa época.
En el 82, exactamente.
Con los 25, y recordemos que fue muy importante esa fecha, pero igual no vamos a hacer un tema con respecto a la fecha, si es el 4, como por ahí se está diciendo,
sí.
También nos vamos a plegar, no vamos a seguir de alguna manera la idea de que sea una medida unitaria de todos los trabajadores y no hay que ponerse exquisito. Creo que el otro día en la marcha y fue contundente el clamor de los trabajadores sobre que se fije una fecha. La movilización no hay que circunscribirla a la escena última del palco, porque minimizar lo que pasó, la cantidad de trabajadores que se movilizaron fue muy, pero muy importante, y creo que hay una conciencia cada vez más profunda de que este modelo no acepta ningún tipo de negociaciones y que nosotros los trabajadores lo tenemos que confrontar, tenemos que ir por el modelo económico o socioeconómico, que lo único que hace es generar desempleo, y de alguna manera es más profundo y más cruento que los 90.
¿Por qué entendieron que no lo podían anunciar al paro ese el día de la marcha? ¿Por qué no se hizo ese día exactamente? Hay muchos rumores, versiones, pero ¿había ánimo en esos tres miembros de anunciar un paro o no?
La reflexión de cualquier dirigente avezado es que el paro lo hacen los trabajadores y es de abajo para arriba. Por eso que la dirigencia lo único que hacemos es convalidar y unificar algo que ya se toma como decisión de abajo para arriba.
Bueno, pero el pueblo lo quería, Horacio. Eso sí, quedó, claro, evidenciado. Bueno,
nosotros somos parte de los que reclamamos. Nosotros, la corriente decidió no subir al palco si no se fijaba una fecha, y por eso no estuvimos en el palco. Y venimos ya de la disidencia desde el Congreso mismo que propuso esta conducción, porque nosotros en los confederales previos al Congreso de Unificación de la CGT habíamos planteado que era muy necesario para los trabajadores fijar una agenda programática y fijar un plan de acción coherente con esa agenda. Al no aceptarse esa posición, ahora uno lo que ve es que la crisis se va a consumir a las conducciones, porque nada explica que no se haga un eje programático de plan de acción, salvo los que quieran tener las manos libres para poder ver, ir y venir en alguna toma y daca, que creo que es una pretensión no solamente mezquina, sino que es absolutamente inconducente. Este modelo no va a negociar nada con los trabajadores, porque está en el ánimo ideológico precarizar a la clase trabajadora y producir la reforma laboral, como fue el tema de la de la Banelco, y debilitarnos desde el punto de vista de la posibilidad de la contundencia social. Así es que, bueno, nosotros somos respetuosos de la orgánica, pero tenemos esa disidencia, lo hacemos desde adentro, no vamos a hacer otra CGT ni producir ninguna división institucional, pero sí estamos intentando que la corriente pueda llevar adelante esta expresión de los trabajadores.
¿Y cómo ves la provincia de Buenos Aires?
Bueno, el tema de la provincia de Buenos Aires la veo como, desde el punto de vista de la conflictividad social, muy endeudada, muy las tasas de consumo han bajado estrepitosamente, lo cual significa, y esto tiene que ver con lo que pasó en la movilización, significa que las pequeñas y medianas empresas están cerrando día a día, y por eso hubo una muy importante participación de pequeños empresarios, de pymes, en la expresión de la semana pasada. Creo que lo importante es ver si políticamente el campo popular puede dar una demostración de unidad y, bueno, tratar de que, como nosotros somos muy respetuosos y la democracia es algo que conquistamos también los trabajadores, creemos que políticamente hay que hacer una advertencia en las próximas elecciones.
Bueno, estaremos atentos a cómo sigue, pero viene un tanto caldeado el clima, ¿no?
Sí, desgraciadamente, cuando yo participo en algunas reuniones de la Comisión de Economía, y económicamente entiendo que estamos muy cerca de la problemática del 2001. La semana pasada hubo problemáticas con el tema del dólar. Entiendo que, bueno, yo no quiero ser alarmista, pero la verdad que siento que por ahora la movilización fue tremendamente importante desde el punto de vista de que hay una conciencia que se pierde el trabajo. Pero si dentro de poco la cuestión llega al tema del hambre, al tema del salario, me parece que la cosa se va a poner más complicada, desgraciadamente.
Y sí, según los datos que se conocieron, en estos días, bueno, hay 600.000 nuevos indigentes y 1.5 millones nuevos pobres, La verdad que es da escalofrío, ¿no?
Sí, no le hace bien a nadie que haya una Argentina que tenga crisis institucionales y debilite nuestra democracia, porque en el fondo siempre ganan los poderes concentrados. Hay una teoría del caos, y bueno, por eso que es muy importante que no solamente a nivel de la política, sino de los trabajadores, tengamos unidad y tengamos organización.
Seguro que sí. Horacio Guilini, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas noches. Muy bien. Era el profesor de filosofía, secretario de Relaciones Institucionales del SADOP, que es el sindicato de los docentes privados. Sí, dame una musiquita.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor del lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba, como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor.
Dos ideas juntas. Encuentro en Nacional.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente.
Y pese a veces condiciones adversas, hay tanta gente que sigue haciendo cosas, ¿no? Estaba viendo algo muy importante. Estoy en comunicación con Patricia Malanca, que es la vocera de prensa de la Fundación Interactiva para promover la cultura del agua, que dirige Julio Urien. Este es un contingente de unas 30 personas que salieron hace 4 días del Bolsón, salieron en una caminata hacia el Lago Escondido. El Lago Escondido, el lugar donde está Joseph Lewis, este magnate inglés. Macri, nuestro presidente, había dicho en su oportunidad que era de libre acceso a la entrada, pero parece que no es tan así. Estos, hace unos días, como decía, iniciaron una marcha muy pacífica por la reafirmación de la soberanía, y este grupo de personas está relacionado con los derechos humanos. Caminaron varios días por sendero de montaña, pero mejor que nos cuente Patricia. Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Mona, ¿cómo estás? Gracias por la difusión de esta actividad. Y primero y principal porque es importante hacer conocer a todos que nuestra soberanía sobre el Lago Escondido está en peligro.
Sí, sí.
Y básicamente porque hemos comprobado a través de 3 largos días de marcha arduos en el que diferentes cuerpos y diferentes entrenamientos con diferentes condiciones físicas, hemos 30 personas con diferentes capacidades, intentamos atravesar ese sendero de montaña al cual el presidente Macri hizo alusión diciendo que era el camino público, si se quiere. Intentamos enfrentarlo y realmente lo que terminamos de comprobar, más allá de que llegamos, costosamente, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo de seis montañistas que estuvieron trabajando con las otras personas que no estábamos en condiciones físicas para enfrentarlo, claro. Haciendo un apoyo, sosteniendo nuestras mochilas, haciendo cadenas de para trasladar las mochilas, levantando a personas para poder atravesar los senderos de cornisa, o digamos, hay lugares que son absolutamente intransitables. Lo que hemos podido comprobar que ese acceso no es público. Por allí no puede pasar una persona, un adulto mayor, no puede pasar un niño, no puede pasar una niña, no puede pasar una persona discapacitada. Por ejemplo, la presidenta, la vicepresidenta de la República no podría transitar por allí. Te doy un ejemplo, digamos,
concreto,
conocido.
Sí.
¿No? Sí, digamos, sí. Yo le invito a la vicepresidenta, a Gabriela Michetti, a que venga conmigo a hacer ese camino, a ver si eso puede llamarse público. Y pues, hoy, el lago escondido, digamos, y esto se duplica ante otra situación, que es que cuando nosotros quisimos salir y se complicaron las situaciones climáticas, el acceso que podría haberse llamado público se convirtió en una salida privada, porque no hubo posibilidad de salir públicamente. Nosotros pedimos salir por lo que la justicia ordenó como el camino de Tacuifí, que es el camino que la justicia que falló, como que la provincia tiene que abrir como sendero público, que es un sendero corto, que caminás 20 kilómetros y es un sendero donde transitas como si fuera por auto, sí. Y nos hostigaron la policía de Río Negro, que merodeó nuestro campamento, porque nosotros nos instalamos durante una noche con 9 carpas a la orilla del lago escondido. Nos dijeron que por ahí no podíamos salir, que en caso de intentarlo seríamos detenidos o compelidos por la fuerza o repelidos por la fuerza.
Qué bárbaro.
Entonces tuvimos que tomar la decisión de optar a aquellos que, porque seis mujeres integrábamos esta comitiva, que aquellos que no estábamos en condiciones físicas de volver a transitar este camino de cornisa por 3 días,
claro.
De optar por el auxilio de la policía de Río Negro, que nos ofreció trasladarnos, porque bueno, las condiciones climatológicas, como te decía, se desmejoraron dramáticamente y nunca se recompusieron.
No hay otra manera, Patricia, perdón.
Entonces, hola.
Sí, sí, te decía, no hay otra manera de llegar que el camino que hicieron ustedes.
Hoy no hay otra manera. Si vos si eso el presidente de la República considera público, en todo caso, o está mal asesorado, o lamentablemente está mintiendo. Yo no puedo evaluarlo, digamos. La fundación va a sacar un comunicado. Nosotros salimos de allí auxiliados por un protocolo de evacuación, que después obviamente una cosa que nos llamó muchísimo la atención, que la policía de Río Negro, que articuló este protocolo de evacuación, articuló con recursos, todos recursos de Lewis, porque fueron lanchas de Lewis lo que nos sacaron, tráfico de Lewis. Entonces yo me pregunto, o nos preguntamos todos, si efectivamente esto es público, porque ¿cuáles eran los recursos públicos para evacuar gente? ¿Cuál es la vía de salida pública ante una situación, una contingencia climática para salir de allí?
Ahora,
¿no?
Patricia,
la verdad es que, con esto queremos sumarnos a las organizaciones sociales que vienen reclamando que se cumpla el fallo de la Corte.
Que ya lleva años eso, por otra parte, eso quería decirte.
Años, ya las excusas para esto, y además, digamos, hay una cosa más que tienen que saber todos los argentinos, que debe ser uno de los lagos y de las bellezas más lindas de nuestro país.
Así
yo tuve
es.
La suerte, después de haber puesto en riesgo casi mi vida, de hacerlo y de llegar a ver uno de los lagos más bellos y uno de los paisajes más bellos de mi país, y que y de poder ser portavoz de esta iniciativa que tomó la Fundación FITCA, encabezada por Julio Urien. Pero la verdad es que hemos puesto en riesgo nuestra vida para transmitir algo que evidentemente ya viene siendo cuánto más tenemos que esperar, o qué más hay que esperar.
Ahora, es increíble, porque esto, que realmente lleva muchísimos años, ha tenido difusión, ha sido conocido, es como que se apropiaron un inglés de nuestras tierras. Y todo el mundo, Santa Pascua, no hace nada tampoco.
Exactamente, es así. Y no hay, y pareciera como, viste, como pasa el tiempo y alegremente, y vos sabés que no es el único conflicto, porque ahora hay otro conflicto sobre el loteo, sobre tierras del Machín ahogado, en el cual, digamos, está él intentando ingresar con el objetivo de construir otra pista de aterrizaje. O sea, hay una intención de bastante preocupante, donde tendríamos que estar todos los argentinos alertas, porque no estamos ante cualquier persona.
Un enclave,
¿no?
Está haciendo un enclave inglés ahí.
Joseph Lewis no es cualquier persona. Uh-huh. Entonces no es un señor, un elegante, un bon vivant, perdido, que eligió alegremente la Patagonia. No, esto es una posición estratégica y realmente es altamente preocupante, y es altamente preocupante lo que viene ocurriendo en el último tiempo vinculado a la soberanía de nuestro país.
Es una locura realmente. ¿Se ha visto alguien ha podido sobrevolar la zona, todo lo que ocupa Lewis, para decir qué es lo que está haciendo, qué se está construyendo ahí?
Mirá, salvo estas movidas, quiero decirte que en muchos medios oficialistas se apersonaron ayer a la salida en la evacuación. Uh-huh. Y tergiversaron absolutamente la intención de la marcha. Y yo supongo que esta gente, estos medios oficialistas que ayer tuvieron acceso por el camino, seguramente por el portón que Lewis les abrió, tienen oportunidad de fotografiar y de ver cómo se extiende este loteo, cómo se extiende, o qué es lo que está queriendo hacer Lewis. Lo que a mí me sorprende es que tengamos que llegar de Buenos Aires a apoyar las demandas permanentes y diarias que hace la gente de las organizaciones sociales de aquí del Bolsón, que además es de todos los días. De ellos es una lucha de todos los días. Nosotros uh-huh. venimos y a apoyar esta iniciativa de Julio Urien, que además digamos, lo que hace es abrir el arco y prender la alerta federal. Claro, pero bueno, a nosotros nos sorprende el silencio y la connivencia de mediática que hay en la zona, en donde, bueno, también hay denuncias de que hay medios comprados, uh-huh. Y medios sobornados, y hay de todo. Es muy especial lo que pasa aquí en la comarca, pero me parece que todos están perdiendo en una historia bastante trágica que tiene este país, en cuanto uno doblega o se reclina o se inclina y entrega soberanía.
Así es. Bueno, Patricia Malanca, muchísimas gracias por habernos atendido y por lo que han hecho. Y mandá un cariño mío a Julio Nurien, ¿eh?
Se lo digo, Mona.
Muy bien, cómo
bueno,
no.
Se lo digo.
Hasta prontito.
Gracias.
Chau, chau.
Gracias a vos.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.